te miro, gente, te respiro, gente, te acerco.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia. Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión.
Somos una tribu mundial en la nación humana universal.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa oscuaquizado como mejor programa de contenido social, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en La Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto es la nota de humor del programa. Y Día Internacional de los Derechos de los Animales.
Es nuestro programa número 407 y nuestra 13ª temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela. Hola, Estela.
Hola, buenas noches.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y preinvernales noches a toda nuestra oyentería y al incansable equipo. Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, podemos celebrarlo cuando un Estado democrático comete asesinatos en el Caribe sin réplica ninguna, o cuando gobiernos genocidas son justificados por las élites europeas y mundiales.
Bueno, como celebrarlo no, pero reivindicarlo sí.
Bien puntualizado, señorita Rossi. Usted siempre pone el punto adecuado a la I correcta.
También nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Eso, Día Internacional de los Derechos Humanos, estoy de acuerdo contigo, sí, ¿verdad? Que siempre que bien puntualizado. Hoy también es un día triste para los que tenemos ya unos años porque dos personajes de nuestro paisaje de formación, dos personajes culturales han fallecido, además con relativamente jóvenes. Robin Iniesta de Extremoduro con 63 años y Jorge Ilegal, del cantante de Los Ilegales, con 70 años. Yo no sé si es esta época que es tan irritante que nos va a llevar a todos al huerto y decir no. Al cementerio, al huerto no.
Bueno, antes o después, sí. No sé si la época o los límites. Pero bueno.
También.
Les ha dado tiempo a hacer un poco de gobierno, ¿no?
Y ya dejar su marquita. Claro. Por lo menos a dejar su señal.
Sí, han dejado en el camino su huella, evidentemente.
Bueno, y aquí en el estudio José Couso nos hemos encontrado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches. Lindo programa vamos a tener hoy con el tema de los derechos humanos con nuestra invitada especial, gran defensora de ellos.
Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Gracias, Hortensia.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, ¿os podéis creer que seguimos amenazados por la ley mordaza? Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Óscar, y buenas noches a todos. Pues, primero, te voy a contestar pregunta por pregunta. Saltaba alegremente porque hoy es el Día de los Derechos Humanos. ¿Qué más motivo tienes?
Yo pensé que estaba saltando para esquivar drones o misiles o yo qué sé.
Que fluya este amordazado programa, pues lo intento, yo siempre lo intento. Amordazado, ¿te lo puedes creer? Me lo puedo creer. Y lo que te rondaré, Morena, la que se nos viene. Pero bueno, aprovechemos mientras podamos.
Ese dejo que le viene de su sitio, en lo que te rondaré, Morena. No. ¿Verdad? En fin, no nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinados, asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza.
Bueno, pues una semana más estamos aquí trayendo una persona referente o que, no sé si referente, pero que pone la no violencia como metodología de acción. Hoy, en la última sección de este año, ya hasta el año que viene, iba a decir, no tenemos no violencia, no, tenemos que tener más, tenemos que practicar más. Bueno, esta semana traemos aquí a un activista palestino, Ali Abu Al-Ghad. Nacido en 1972 y en esta ocasión, siendo palestino y teniendo en cuenta esta sección que siempre hemos traído gente que ya ha fallecido, este aún está vivo, por lo menos que tengamos noticias. Activista palestino por la paz y partidario de la no violencia, que vive en Beit Umar, en cerca de Hebrón. La familia de Aguad fue expulsada de su tierra durante la guerra árabe-israelí de 1948 y se establecieron allí en Benidiguad. Antes de ser activista no violento, cumplió dos condenas de prisión en Israel. Fue detenido por primera vez mientras estudiaba para exámenes secundarios. Un observador de un helicóptero israelí informó haberle visto lanzar piedras. Aguad se negó a pagar una multa de 1.500 shekels y más tarde afirmando que, aunque era un lanzador de piedras, no había participado ese día. Estuvo encarcelado durante 3 meses. Qué casualidad, la policía siempre tiene razón. 8 meses después participó en su primera intifada cuando era adolescente y fue condenado a 10 años. La historia de transición de Al-Ghad a la no violencia comienza con su segundo encarcelamiento. En 1993, su madre, también encarcelada, coordina una huelga de hambre. Después de 17 días de huelga de hambre, se acepta su solicitud. El éxito de la huelga es un punto de inflexión. Y dice, cuando lo conseguimos, transformó mi espíritu político. Me di cuenta de que había otra forma no violenta de hacer valer mis derechos. Había sido cegado por los argumentos sobre la culpa, la victimización, el castigo y la justicia. Pero ahora me he dado cuenta de que mostrar mi humanidad de una manera no violenta era la mejor arma para hacer valer mis derechos. Tras su liberación fue reclutado por la autoridad palestina, a la que renunció en 1997 en desacuerdo con los ataques contra civiles y desesperados. El 20 de octubre del 2000, al comienzo de la segunda intifada, fue baleado en la pierna por un colono israelí. Es evacuado a Arabia Saudí, donde recibe atención médica. A su regreso se entera de la muerte de su hermano Yusef, un empleado de una empresa que trabajó con el Fondo Nacional Judío. Y según Ali Abu Al-Ghad, no participó en actividades militantes. Un soldado israelí le disparó en la cabeza a corta distancia. Esta muerte marca otro punto de inflexión en la vida de Al-Ghad. Mientras testifica, dice, palabras textuales de él, mi hermano no era ni un criminal ni un terrorista. Era mi mejor amigo, un hombre hermoso que tenía 2 hijos que quería criar. Pasé noches sin dormir con mi sufrimiento. Luché con los conceptos de justicia y venganza. Pero vengarse no era la solución para mí. No porque hubiera falta de dolor o de ira, sino porque quería justicia. Sin embargo, la única verdadera justicia, encontrar a mi hermano, era imposible. Cuando me di cuenta de esto, me dio a mí mismo, odié a mi enemigo y al mundo entero. Sentí que era víctima de todos. Cuidado con estas reflexiones, que una cabeza... hay que tener la cabeza y el corazón bien colocado. Bueno, seguimos. Awad, su madre y su hermano Khalib se convierten en miembros del Foro Familias en Duelo, después de que su fundador se puso en contacto con la familia para expresar sus condolencias y apoyo. Un año después de la muerte de Yusef, la madre de Awad da la bienvenida a un grupo de padres israelíes afligidos. En el foro, Awad se hace amigo de Roni Davelin, que resulta en una gira de varios años alrededor del mundo, donde los dos activistas explican que la paz solo tendrá lugar si las víctimas se reconcilian. Como resultado de estas discusiones, la conciencia política de Awad está cambiando. Palabra, cita de Awad. Me he embarcado en un viaje complejo y doloroso hacia la no violencia y la reconciliación, viajando casi 40 países y hablando para transmitir este mensaje. Pero también me di cuenta de que era esencial crear un movimiento nacional palestino no violento que garantizara dos cosas: que podíamos resistir la ocupación sin violencia, pero también que dejaríamos de ser víctimas y rogaríamos a otros para que nos ayudaran. Creo que este primer paso debería venir de nosotros. Esto no significa que Israel no sea culpable o que seamos ángeles, pero debemos crear un lugar donde ya no seamos prisioneros de la ira que esta situación crea todos los días. Debemos escapar de la prisión de nuestra historia. Y si queréis, porque continúa, lo dejamos aquí. Me parece muy interesante la vida de este hombre, lo que está haciendo, en la situación en la que está haciendo, y la postura muy valiente, mucho más valiente que la de los soldados israelíes y de la que mucha de la población del mundo que hay en, sobre todo en Europa y en otros sitios.
No hay nada más o menos al final de lo que tenías para que nos cuente un poquito cómo está ahora su vida.
No cuenta exactamente, no es actual, la información no está actualizada a día de hoy. Ajá. O sea, no sabemos si sigo vivo, no conseguí más información. No, la verdad es que ya con toda la información, intentar resumirla para que no se hiciera más larga la sección, que los que estáis viendo el guión, nuestros oyentes no, que no ven el guión, pues es mucho más largo. Me resultó laborioso. No busqué, la verdad es que no busqué más. O sea, busqué, pero muy por encima. Si había alguna información más actual sobre este hombre y sobre su organización, que más adelante, que no es solo esta que hemos dicho de... Me he perdido la hoja, como siempre, me pierdo. Que fundó con el persona, la persona esta. No, hay otra organización que ha montado que se llama Talier o... Sí, Talier. Y es en la que está.
Ajá. Esa organización sigue hasta hoy, Talier.
En teoría, en principio sí. Ajá. Sí, en principio sí. Hablaremos de él después del año que viene, porque me parece, es eso, insisto, me parece una postura muy interesante y muy valiente y muy revolucionaria. Pues sí. De una situación compleja, que es la que se vive en Palestina desde hace 70 años. Y sobre todo, eso, una situación muy interesante. Entonces, volveré sobre este hombre y buscaré más información. Y hay otro personaje también palestino que merece la pena rescatar para esta sección.
A mí me ha llamado la atención, por un lado, que fíjate que el tipo se para a pensar cuando su madre hace una huelga de hambre y él lo que reflexiona es que eso es una herramienta eficaz para luchar, para la resistencia, ¿no?
Una herramienta pacífica.
Claro. Y luego que en su acción posterior él lo liga a la reconciliación. Porque podría limitarse a decir, bueno, yo me resisto no violentamente a la ocupación, pero no. Él dice, no, o avanzamos hacia la reconciliación o esto no se resuelve, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, es lo que me... Cuando lo estaba recogiendo la información, dije, ostras, cáspita. La actitud, o sea, no quería ser también... que va en esa onda. No quería que le tomara la ira, que su vida la guiara el odio y la ira. Había que reconciliar, o sea, porque se deshumaniza. O sea, entiendo yo, interpreto yo, que él se sentía que se estaba deshumanizando si seguía por ese camino. Claro. Fijaros que, claro, es que en esa situación es fácil entrar en una contestación violenta. Bueno, tirar piedras es, que era su única respuesta, pero era... donde empezó a militar, a reivindicar su dignidad, ¿no?
Y era muy joven.
Pero de ahí a ir evolucionando y darse cuenta de que es que me está poseyendo el odio. Claro. Yo no quiero estar odiando y deshumanizarme ni con el odio. Quiero, coño, vivir. Y ahí, claro, entiendo yo que conecta con que o nos reconciliamos o esto no llegamos a ningún sitio.
Que con todo lo que ha sucedido después y sigue sucediendo... sería muy interesante por eso saber cómo funciona al menos ese movimiento que creó.
No se te oye, acércate al...
Hola, ¿no se me oye, Estela?
Sí, ahora sí.
Nada, decía que sería muy interesante por eso mismo, por lo que todo lo que sucedió después de que y lo que sigue sucediendo, ¿no? Las atrocidades que hay. A ver cómo funciona, si están funcionando, dónde están, como si realmente hay un movimiento que apunte... al tema de tener una resistencia, pero a la vez de poder llegar, yo qué sé, en un futuro, aunque sea un poquito lejano, a un acuerdo, ¿no?
Claro.
A ver, estoy buscando lo que es en la organización Taller. Tiene página web y está activa. Por lo menos viene en inglés, así que ya hasta ahí puedo leer.
Sí.
Bueno, pero por lo menos sí que está activa. O sea, sí que tienen página web, sí que está activa. Claro, otra cosa es en qué condiciones. Bueno. No nos olvidemos, vive en Cisjordania, pero Cisjordania no es Gaza, pero va camino de. De otra forma, pero va camino, los palestinos van a camino de ser aniquilados también en Cisjordania.
También ha sido atacada Cisjordania en algún momento.
Por eso. Y esta persona vive allí, en Cisjordania.
Bueno, una cosa. Nos mandan un abrazo desde Mallorca. ¿Os parece? Vamos a votar. ¿Os parece que le mandemos un abrazo a Paula desde aquí?
Por supuesto.
¿Votos
pero
a
hay
favor?
Que votar. Abrazo, pero ¿qué democracia es esta? ¿Qué dictadura es esta? Que nos mandan. Yo mando abrazos.
Nos mandan abrazos y hay que preguntar si los correspondemos, por favor.
Un abrazo, Paula. Muy grande.
Que nos mande unos buñuelos de esos mallorquines que hay también. En una cajita.
Ya estamos con la arpeirada. Quiero una ensalmada de crema.
Eso.
Sí.
Bueno, seguimos.
quiero saber por qué Óscar ha decidido compartir este tema de Robe, que es evidente el motivo, porque solo Robe podía morir un día como hoy. Estaba clarísimo, porque era un gran defensor de los derechos humanos también. Compi, cuéntanos por qué este tema, por qué esta versión.
A ver, este tema, porque a mí de toda la de todo lo que ha hecho él es el que más me impactó. O sea, por el mensaje tan simple, tan sencillo y tan claro. Uh-huh. Y tan necesario. ¿Y por qué esta versión? Pues porque yo creo, uno, que en el grupo no todos somos, nos gusta el rock de la misma, al mismo nivel, y yo creo que mejor que un coro de gente joven pues ponga voz a esta poesía, que no es de Robe Iniesta, por cierto, que es de un poeta llamado Manolo Chinato, pero que musicó Extremoduro, bueno, músico Robe Iniesta. No sé, me parece una canción preciosa para este día, para este momento, y como homenaje a Robe, me parece que hay muchas, pero es gusto personal.
Yo le pedí, le pedí intervención al jefe porque Robe para mí ha sido mi acompañante desde los 13 años. Uh-huh. Extremoduro era una de mis bandas de toda la vida, además. Ha sido muy duro despertarme esta mañana y ver semejante noticia, porque sabíamos que estaba malito. Me queda la alegría de que lo pude ver en directo hace un par de años en Lugo. Lloré como una niña pequeña porque era la primera vez. Yo había querido ver a Extremoduro muchos años en otras ocasiones, pero nunca tuve ocasión, ¿no?, de poder verlos en directo. Y sí pude verlo a él, por lo menos, y cantando estas canciones fue increíble. Yo me quedé sin voz ese día. En Lugo seguro que tú, Óscar, también habrías disfrutado un montón, porque era como el Robe de toda la vida. Era increíble la energía que tenía. Y sí, la verdad que hemos perdido una gran pieza musical, muy importante, por lo menos para mí, que lo sepáis.
Sí, sí. Yo creo que para varias generaciones.
Sí.
Y su padre está ahí, y yo creo que merece la pena.
Y fue un gran defensor, insisto, fue un gran defensor de los derechos humanos, un filósofo contemporáneo. No es simplemente el que decía barbaridades en las canciones de Extremoduro, sino que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Uh-huh. Para saber que el tío era un genio, era un absoluto genio. Yo os recomiendo, si me permitís, incluso a los que no sois rockeros, que veáis el concierto que hizo con una sinfónica, con la sinfónica en el Wizink de Madrid. Es increíble ese concierto. Uh-huh. Así que recomendadísimo para todo el mundo. Y ahora ya podemos poner la cabecera que tenemos ahora especial, si os parece.
Claro.
Vale.
Vamos allá.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Bueno, esta canción la he elegido yo como homenaje a la persona que está sentada frente de mí hoy, Marisa Fernández, porque en realidad ella ha hecho todo eso que dice la canción: defender la libertad siempre, defender los derechos humanos siempre. Y me emociono mucho porque me acuerdo los años que hace que nos conocemos, y ella siempre, siempre en la lucha de los derechos humanos. Pero bueno, ella hoy está aquí, no está como una invitada como siempre, que este era mi pequeño homenaje para ella, sino que está como periodista la señora Marisa Fernández. Uh-huh. Y a ver qué es lo que quiere hacer como periodista la señora Marisa Fernández.
Me lo pone muy alto.
Muchas gracias, Hortensia, porque tú eres otra luchadora incansable por los derechos de todas las personas también. Muchas gracias por tu cariño y por tu amor. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio tan hermoso.
Acércate al micro.
Tan lindo, tan hermoso, a este programa que le tengo mucho cariño. Entonces, bueno, nada, aquí estoy de comunicadora. Vamos a quedarnos eso de comunicadora.
Ahí estamos mejor.
Bueno, entonces, este programa ya tiene 13 años de andadura, ¿no? Que se dice pronto. Y esto fue iniciado por Rubén y por Óscar. Si no recuerdo mal.
Sí, por más gente.
Y por más gente.
Claro, además. Pues ahí quedamos Óscar y yo.
Vale. Entonces, a los dos os pregunto, ¿qué es lo que os inspiró para poner en marcha Simplemente Gente? ¿Y cómo fue el camino, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos? Primero uno y luego otro.
Dale, Óscar.
Venga, que te he hecho.
Yo que soy más lento pensando. ¿Qué nos inspiró?
Sí, ¿qué te inspiró pues a ti? Mira, ¿cómo confluyó esa
una necesidad de comunicarme con la gente, de comunicarme? Que no, claro, no sabemos nunca a cuánta gente llegamos ni cómo llegamos. No hay un, la verdad es que hay que reconocer, es un medio pequeñito, aunque se difunda por internet, no hay mucho feedback, pero simplemente con la gente que viene, que aparece, que es interesante. Una necesidad de eso, de compartir una forma de ver el mundo. Simplemente haciendo el programa. Es lo que se me viene ahora a mí a la cabeza como inspiración para hacer,
necesidad
para iniciarlo y para continuar.
Necesidad de comunicarte. ¿Y tú, Rubén?
Pues fíjate, yo venía de una experiencia muy clara en el Agra del Orzán. En el Agra del Orzán era un barrio que tú pasabas por la calle Barcelona antes del año 2000 y veías muchos viejecitos paseando.
Uh-huh. Aún hoy, ¿eh?
Y hablabas con los comerciantes y decían, mira, si llevan bolsa, estamos bien. Si no llevan bolsa, es que están solo paseando, ¿no? Y a partir del año 2000, aquello empezó a llenarse de color, de niños correteando, empezó a cambiar, ¿no? Como consecuencia de eso, Marisa y yo terminamos viajando a Perú y a Senegal a conocer de dónde venían, y a Ecuador, y la verdad es que aquella experiencia supuso un poco de shock, ¿no? Porque uh-huh. estás acostumbrado a vivir en tu país, en tu cultura, en tu cosa, y hasta que no te sumerges en otro, no ves que hay otras formas de ver la vida, de vivirla, de contarla, bueno. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí en el Agra del Orzán siempre hubo muy buena acogida para la inmigración, que inicialmente se nos concentraba la inmigración de Coruña allí porque los pisos eran baratos. Uh-huh. Y organizamos, que ahí es donde conocí a Hortensia, uh-huh. la fiesta de la diversidad cultural.
Exactamente.
Que llenábamos la plaza de las Conchinias.
Qué lindo que eso.
Aquello era una fiesta tremenda.
Con el Nico.
También Paula participó en pues muchas fiestas de la diversidad cultural, ¿no? Sí. Entonces era como... no había un discurso sobre la inmigración que nos llenara. Por un lado estaba la acción valiosísima de las ONGs, pero que no se animaban a dar un discurso político. Escasamente. Los partidos políticos rehuían el tema porque no daba votos. Entonces es como que era un tema muy marginal y que decían, no, hay que salir y decir, ¿no? Y inicialmente planteamos el programa con un poco continuando la estela de la fiesta de la diversidad, vamos a mostrar lo bonita que es la diversidad cultural, vamos a traer gente aquí que nos hable de su país, de su cultura y tal, pero también vamos a defender los derechos de las personas migrantes. ¿Qué ha pasado? Que esta segunda parte de defender los derechos de las personas migrantes ha ido ocupando cada vez más espacio, porque es que los ataques son permanentes, es una especie de crueldad que no paran, se les ocurren cosas nuevas, ¿no? Y aquí estamos, llevamos 13 años así.
Simplemente gente, y uno no os olvidáis de hacia dónde miráis.
No, claro.
No os olvidáis para nada. Dentro de esto, después llega Hortensia, ¿no? Llega Hortensia, llegas tú, Hortensia, al programa. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué te sumaste? ¿Te invitaron? ¿Cómo fue esa...?
Bueno, a ver, yo justamente, ya que estuve, no sé si andará Paula por ahí escuchando o no, pero es que yo llegué aquí con Paula, las dos juntitas, sí, invitadas para hablar de el carnaval uruguayo. Sí, hicimos una crónica ahí entre las dos de lo que era el carnaval, la fiesta del carnaval uruguayo, que es este... A ver, no es tan igual famosa en algunas partes del mundo como el carnaval brasileño, pero es un carnaval que es muy largo. Comienza en enero y termina a principios de marzo. Y claro, y lo que destacamos más a nivel cultura son dos factores, ¿no? Lo que nosotros llamamos murgas, que evidentemente llegan de la mano de la gente que hace las chirigotas en España, fue trasladado hasta allí, son casi la misma cosa, son grupos que se engalanan con trajes muy bonitos y tienen muchos meses de ensayo con letras que tienen siempre que ver con lo social. Son preciosos ver las murgas, ¿no? Y luego tenemos la otra parte importante de la cultura, que es los descendientes de África. Allí se mantiene la cultura africana con lo que es el baile típico, digamos, de los africanos, y está lo que es la parte que se llama las llamadas, ¿no? Que es una fiesta especial que va dentro del carnaval en una zona muy especial donde desde el principio empezaron a vivir los negros y siguen viviendo muchísimos de ellos allí. Y eso se mantiene, mantienen la cultura, mantienen la danza, y eso es muy, muy, muy bonito. Y vinimos a hablar de eso.
Y luego, que Paula hacía una sección también.
Y Paula hacía una sección en algún momento. Y luego, bueno, y luego que ella marchó, yo me fui quedando, como que estaba tan a gustito, como en casa, y nadie me decía no te vayas, y yo me fui quedando. Y empecé en algún momento hice un curso.
Mira quién se está, ha metido Paula. Por ahí.
Mira la que guapa que está.
Muy buena, Paula.
Ahí está Paula. Sí, bueno. Sí. Ahí está Paula. Y bueno, más o menos me fui quedando, pues hice un curso en algún momento, un curso de verano que se hacía en aquel
momento.
¡Hola,
compañeros!
¡Oh, muy buenas, Paula!
¡Hola! Acá recordando cuando llegamos, cuando nos íbamos y dijimos, ¡ay, qué lindo! Y nos dijeron, bueno, si quieren volver, y claro... Volvimos.
¿Volviste?
Este programa tiene esa particularidad, sí, que quien viene le cuesta
después
marchar,
irnos,
¿no?
No es fácil.
¿Qué recuerdo tienes, Paula, del programa?
El mejor.
Paula tenía una sección que nos traía lecturas, sí, de distintas culturas,
sí,
¿no?
Sí. Siempre, siempre, siempre las ganas de volver. Siempre.
Pero creo que aquí acogen a todo el mundo, aunque esté lejos.
El mejor recuerdo, los mejores compañeros. En fin.
Bueno, y entonces hay una persona que estuvo mucho tiempo en el programa, ¿no? Que ya no está. Sí, que ha fallecido dentro de seguramente mucha gente que ha pasado, y que es Carlos Reguera.
Exacto.
Sí, que estaba ahí en donde está Estela, sí, llevando la mesa.
Estaba en los controles, exactamente.
Estaba en el control, ¿no? ¿Qué huella dejó para vosotros Carlos en Simplemente Gente?
Pues yo lo que recuerdo de Carlos era su sonrisa, su bien hacer, su disposición siempre, no solo en Cuac FM, sino en otras instancias también en las que compartíamos ratos y actividades. Es lo que yo recuerdo de Carlos. Ese es el recuerdo que quiero siempre tener.
Yo recuerdo que Carlos vino porque, aunque parezca que yo siempre he estado coordinando el programa...
De patroncito. No.
yo inicialmente estaba donde está Estela, en la mesa de sonido, ¿no? Y hubo un momento, fuimos cambiando de moderadores, estaba Monse...
Estaba Monse, cierto.
Claro, sí. Estuvo Ricardo, hubo varios que ellos conducían el programa, ¿no? Y aunque yo preparaba la escaleta, eso sí.
¿Y aquel chico que era de Panamá no estuvo en el programa?
Guillermo.
No. Guillermo.
No, llegó a estar.
Ya sabía que cuando empezamos, creo.
Sí, él se tuvo que volver a Panamá o se quiso volver a Panamá justo cuando yo me fui de Coruña, más o menos en las mismas fechas. Y empezamos el programa cuando yo ya no estaba en Coruña. O sea, yo ya empezamos el programa estando yo en la distancia. Sí, entraba por teléfono.
En Barcelona estabas.
Sí, exacto. En Igualada.
Sí, sí. Participaba por teléfono.
Por teléfono, claro. Ya no, claro, no existía todavía allí, sí.
Bueno. Ahí fue donde se hizo amigo del señor García.
Entonces, claro. En una de esas que el conductor dijo, oye, que yo no puedo seguir y tal, dije, pues a ver cómo hacemos, ¿no? Entonces le pedí a Carlos esa ayuda. Carlos era una persona que siempre estaba dispuesto a ayudar.
En todo.
Él se ubicaba así, él quería ayudar, ¿no? Y era su vocación, su propósito en la vida. Entonces, sabía que podía contar con él. Claro, decía, bueno, esto es un poco incómodo porque los miércoles a las 9 de la noche, luego vuelven a las 10 para casa. Nada, no lo dudó ni medio minuto. Vino, aprendió a manejar la mesa y se puso ahí. Y, yo qué sé, 5 o 6 años ha estado él llevando la mesa, ¿no?
Y fue instructor de muchos luego.
Sí, sí. Además, él llegó a hacer una presentación de cómo sí. manejar la mesa con su sí. PowerPoint, enseñaba a otros. Él, donde pedían ayuda, él iba y ayudaba, ¿no?
Sí.
Y él estuvo ayudando mucho al Consejo de CUAC, o, bueno, no sé cómo se llama orgánicamente, pero vamos, a los que mueven la cosa, ¿no?
Sí.
Y a mí me ha quedado esa lección de Carlos. Es como yo cuando sea mayor quiero estar tan dispuesto a ayudar como él, la verdad.
Cuando sea mayor,
es que es un niño, Oscar.
Señor García, acá ha dicho patroncito.
Es que es un niño todavía.
Señor García, usted no participa, usted no se le pregunta nada, ¿no? Señor García.
Gracias, señorita Rossi, por invitarme a participar. He de decir que mi primera sección en este bendito programa, hoy día de los Internacional de los Derechos Humanos, fue un repaso de toda la Declaración de los Derechos Humanos. Programa a programa, leíamos un artículo sobre estos derechos humanos y repasábamos si se cumplía o no en este bendito mundo. De aquella no, ahora menos todavía.
Ahora menos.
Pues muy bien con el señor García.
Compañeros, si me permiten, me gustaría destacar que hoy, el Día de los Derechos Humanos, y como no podría ser de mejor manera, es el cumpleaños de mi mamá.
La mamá.
Oh. Una luchadora por los derechos humanos de toda la vida, que ha sufrido exilio y que ha dejado media vida en esa lucha.
Pues sí.
¡Que viva tu madre!
Doña Felisa.
¡Que viva, sí!
Doña Felisa, ¿cuántos años está cumpliendo, Paula?
86.
Madre mía.
¡Qué bueno! Óscar, sí. Quería saber cuál es el recuerdo de la huella que ha dejado Carlos Reguera para ti en el programa.
Pues la verdad es que no voy a decir nada nuevo porque ya lo habéis dicho. Es una persona que desde su humildad, su tranquilidad, le decías, oye, ¿me echas una mano? Y ahí va. No sé, no, pero pues ya aprenderé. Y efectivamente, Rubén, nos quedamos huérfanos porque yo creo que de aquella Hortensia, Monse se fue, Ricardo también dejó el programa, entonces estábamos él y yo mano a mano. No sé si había aparecido Rodri de aquella, todavía no. Pues le pidió Rubén ayuda y él dispuesto sin tener ni idea de la cosa de la mesa, del uso de la mesa, dijo, venga, vamos. Aprendió a usar la mesa, ahí estuvimos haciendo los programas, que si entraba esto, que si no, hasta que supo manejarla. Y bueno, esa disposición de, hace falta una mano, venga, pues yo con lo que tengo, ahí voy. Y si hay que aprender algo nuevo, ahí me pongo con eso. Uh-huh. A manejar una mesa de sonido que no tenía ni idea, ¿no? Y bueno, esa cosa de esa disposición a echar una mano, a ayudar.
Va a ser un año que ha fallecido el 18 de diciembre, o sea que Carlos disfruta.
Carlos está con nosotros, no está su cuerpo. Voy a hacer un chiste, perdón, no quiero ofender. No está su cuerpo porque está comiendo patatas fritas y bebiendo esa bebida azucarada que no debemos beber. Pero sí está con nosotros.
A partir de la Coca-Cola yo prefiero mantener lo que dije.
Y luego llega Estela. Estela, ¿tú conociste a Carlos?
Sí, claro. Yo conocí a Carlos incluso antes que a vosotros. Porque yo llevo en Cuac ya hace 10 añitos. Claro. Y sí, lo conocí, compartí con él varias experiencias. Estuvo ayudándonos en el Encuentro de Mujeres Radiantes que hicimos aquí en A Coruña en enero de 2020.
Exacto.
Sí, y luego también coincidí con él en el último Acampa, o de Radeiro. Que ya, bueno, ya sabemos que en ese encuentro él ya no estaba pues en toda su plenitud, ¿verdad? Pero sí, claro, fue un palillo gordo porque, bueno, no deja de ser un compañero, una persona pues siempre con esa disposición, ¿no? Como están diciendo tanto Óscar como Rubén, que es cierto que siempre estaba dispuesto y en cualquier evento que hubiese de Cuac, en cualquier cosa en donde se hiciese falta alguien en la técnica, casi siempre lo encontrabas a él al otro lado, ¿no? Tenemos a varios compañeros aquí en la emisora que son de este tipo de persona y a mí me alucina. Ahora perdimos a Carlos, pero si pensamos en alguno, porque yo qué sé, Jorge, por ejemplo, me parece una persona increíble, también como compañero, como es una persona tan generosa, tan como que es muy, esa palabra, ¿no? Dádivo, que se da continuamente y para lo que sea, siempre se presta voluntario. Es un estilo muy parecido al de Carlos. Y bueno, sí, fue una pena perderlo, pero fue una alegría tenerlo mientras estuvo. Y bueno, y estar aquí sentada casi sustituyéndolo, pues oye, también es un orgullo, ¿no?
Claro, porque tú llegaste, porque creo recordar que Hortensia te incitó, ¿no? Te buscó. ¿Cómo fue?
No, simplemente que yo le comenté que no teníamos, que íbamos a hacer, que no teníamos técnico. Y ella dijo, ella se ofreció, que yo no la traje con un... Claro. No.
No la forzaste ni nada.
No, la forcé, no. La forcé a otra instancia de la cual siempre me arrepentí, pero a esta instancia no.
Como eso también, perdón, hacía falta, compi.
Sí, perdón, viene a cuento de que voy a pasar un aviso. Mañana jueves 11 de diciembre, acto de entrega de los reconocimientos Acampa a la Defensa de los Derechos Humanos 2025 al anestesista Rafat Al-Atahama, ¿no? Recién llegado de Gaza, y al oftalmólogo afincado en Galicia, Mohamed Safa. Esto será en el Círculo de Artesanos.
No,
mañana,
no, no, compi,
en la
11.
¿En la 11?
¿No?
¿En
la
11?
¿En la
11?
Es
12,
que no
40,
lo tengo. 11.45. Ay, sí, perdón. Jueves, mañana, 11 de diciembre, 11:45, en la sede coruñesa de la 11.
Eso es.
Hay cosas, Estela, de las que siempre me siento culpable.
No es bueno. Yo últimamente mi madre pone la misa en la tele y es que todo el rato están con por mi culpa, mi grandísima. Es horrible.
Es que la culpa es algo, es un invento cristiano para matarnos, sí, sí.
Para
totalmente.
Estela, no te me escapes.
No, es cierto que
no
me ofrecí yo.
No te vayas, Estela, que la entrevista sigue.
Es cierto que me ofrecí yo y además, no quiero corroborarlo porque que no vayáis a pensar que mi compi lo dice así. No, es verdad. Y es que además, esta relación nuestra querida se fraguó también en Mujeres Radiantes.
Sí.
Porque fue en Coslada, en Madrid, cuando hablamos precisamente de la radio y de lo que a ella le gustaba la radio y cómo la disfrutaba. Y me acuerdo allí, bajo un sol de justicia, estábamos allí fuera las dos, lo hablamos y efectivamente ella me dijo que, bueno, que no se estaba haciendo el programa porque Carlos no podía, no estaba en condiciones de hacerlo ya. Y sí, yo soy un poco loca y me ofrezco un poco.
O sea, fue inmediato, ¿no?
Dice, sí, vamos, le dije, coño, pues a ver, si yo he aprendido a hacer la técnica, para algo será, digo yo.
¿Y cuánto tiempo llevas ya en Simplemente Gente? ¿Más de un
pues,
año?
Pues sí,
¿no?
Sí,
madre,
desde Coslada ya hace más de 2 años.
Más
sí,
de 2 años.
Sí, y no cobra una nómina, Marisa, ¿te lo puedes creer?
Sí, me lo puedo creer.
Haz el favor, le dices a mi jefe que creo que lo conoces de algo, sí, que estoy esperando, a ver.
El señor García, con su gran esfuerzo, tampoco ha cobrado.
Yo creo que aquí no cobra ni Dios.
Dios siempre cobra.
Bueno, ¿y qué te digo? ¿Cómo fueron este tiempo desde que tú estás ahí? ¿Cómo lo vives? ¿Qué pues te dice el programa? ¿Qué te
es una experiencia muy distinta a la que yo estaba acostumbrada. Tú sabes que yo tengo un programa aquí
claro,
con unas amigas.
Malhumoradas.
Efectivamente. Y es una locura. O sea, claro, es un programa muy coñero, muy vamos siempre en el mal humor, pero desde el buen humor y desde la broma, ¿no? Entonces, no tenemos escaleta, no hacemos nada guionizado, absolutamente nada. O sea, ajá, llegamos al programa y lo único que sabemos es a quién vamos a entrevistar y de milagro. Cualquier día aparece cualquiera aquí y nos dice también que es el invitado sorpresa. Entonces, claro, de repente me veo en una experiencia como esta, con escaleta, con reuniones de producción, ¿sabes? Es que es como, yo le he empezado a llamar jefe a este señor porque digo, es que, digo, esto es muy serio de Dios. O sea, yo aquí voy a cobrar algo, seguro.
Creo que Rubén es antijefe.
Pues ya es que se me ha olvidado su nombre. Ya hace 2 años ya que le llamo jefe. Claro, es una experiencia muy bonita porque no deja de ser también una experiencia diferente de radio, de técnica, ¿no? Pero es que además la temática, los invitados, el ambiente que se crea en el programa, pues con Óscar desde donde está, ¿no? Y otras personas, pues como hoy, por ejemplo, que tenemos esta invitada sorpresa que apareció Paula, ¿verdad? Que ha sido maravilloso encontrarla ahí en el WhatsApp. Y de repente poder, pues eso, la semana pasada hablar con una compañera de Madrid, otras veces con otra gente de otras partes incluso del mundo, ¿no? Y todo con ese nodo, con ese, ¿no? Con ese objetivo común que tenemos de hablar de lo importante, de lo que realmente merece la pena. A mí me han hecho llorar un montón de veces, Rubén lo sabe porque está a mi enfrente y me ve de vez en cuando moqueando. Me emocionan un montón. Echo muchísimo de menos a Hortensia cuando no viene, muchísimo. Me encanta que esté aquí con nosotros también. Y yo qué sé, yo he estado para dejar esto ya un montón de veces y no lo dejo, ¿eh?
Espera, cuéntanos así brevemente eso de Mujeres Radiantes, porque es que es precioso ese nombre.
Sí, el nombre es cosecha de una compañera, bueno, creo que de dos en realidad, de Candela Rossi, que no creo que sea prima de Hortensia, pero se apellidan igual, curiosamente, y Lucía, creo que fue idea de las dos. El Encuentro de Mujeres Radiantes se creó en Madrid en 2018, fue pues eso, la criatura de unas compañeras de radio de allí, de dos emisoras en concreto, sobre todo de una, Candela, y decidió eso, pues juntarnos a todas las mujeres que pudiese ella en ese momento, que hiciésemos radio comunitaria y para que pudiésemos pues compartirnos, abrazarnos, conocernos, muchas nos conocíamos solo por la voz, de escucharnos en los programas, y de repente ponernos cara, cuerpo y fue la experiencia. Fui con Yossi, que es mi compañera y la compañera que tuve inicialmente en Malhumoradas. Yossi Atillo, seguro la conocéis muchos. Fui con ella a presentar precisamente el Malhumoradas, que prácticamente que estaba recién estrenado. Fue una experiencia increíble. Y yo salí de allí, tenía clarísimo que teníamos que hacer, darle continuidad a ese encuentro. Y de hecho me ofrecí a hacerlo en Coruña, en A Coruña, al año siguiente, sin haber preguntado absolutamente a nadie de mis compañeros de aquí de la emisora. Y de hecho yo sí me eché una bronca en las narices, merecida. Claro, porque digo, porque me decía ya, pero ¿cómo se te ocurre ofrecernos? Pero si no sabemos si ni siquiera lo vamos a poder hacer, ¿no? Y tenía razón. Pero como Cuac es Cuac FM y mis compañeros son increíbles, pues llegamos aquí yo pensando que me iba a llevar una bronca el copón. Y lo único que me llevo es la alegría de que sí, que efectivamente pudimos celebrarlo, pudimos crear ese segundo encuentro aquí en A Coruña y ya vamos por el quinto. Este año ya hicimos el quinto encuentro en Pinto, en Madrid, cerquita de Madrid, y ya está el sexto en camino, que se va a hacer en Cardedeu el año que viene.
¡En Cardedeu! ¡Ay, mi Joan! Yo lo busco abajo de las piedras. Chico, me parece que andamos mal de tiempo.
Solo una cosa.
En Cardedeu, yo voy.
¿Ves? Por favor, vente, Paula, nos encantará que vengas.
¡Ay, genial!
Pues vente, vente.
Nos vemos.
¿Y para cuándo los hombres luminosos o algo así?
Ah, que se encarguen los hombres.
Claro,
que
claro.
Que se encarguen ellos.
Claro, mujeres radiantes. Yo creo que los hombres en este momento necesitan
Estela,
crear
vamos,
esos espacios.
Nos quedan cinco.
Vale,
nada. Vamos.
Nos quedan cinco.
Había más, pero cerramos.
Nos quedan
gracias.
Cinco.
Así te vienes para la próxima. Y acabamos.
Nos escuchamos todos en enero, el 14 de enero.
Gracias a ti, Marisa. Bueno, pasamos con la
Muchas
agenda.
Gracias, señora Fernández.
Muchas gracias.
Muchísimas
señora Rosa,
gracias.
Señorita
Muchísimas
Rosa,
gracias. Muchas gracias, Paula.
Abrazo grande para todos. Nos vemos el año que viene.
Nos vemos.
Gracias por apuntarte, Paula, chao, que fue un atropello, pero te lo has tomado muy guay.
Claro que sí.
Voy a pasar un aviso.
Venga.
Y voy a agregar una frase a esto. Viernes 12 a las 18:30 en la Asociación Musical Albeniz, Plaza Azcárraga, estreno de la obra de teatro ¿Y qué hacemos aquí? Entrada libre hasta completar aforo y yo me voy a preguntar cuando te vea a toda la gente sentada alrededor mío ¿Y qué hago aquí?
Porque ella actúa, ella es una de las actrices.
Yo les voy a explicar esto para todos los que estén escuchando. Esto es una impro dura. ¿Qué quiere decir? Que apenas tenemos vislumbrado un tema y no tenemos ni la de qué es lo que vamos a decir.
Yo si queréis os saco una escaleta, ¿eh?
A ver,
ahí está.
Y allá vamos.
Ahí está, saldrá genial.
Hasta el 14 de enero.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de un mes y medio. Hasta el 14 de enero de 2026, que será nuestro primer programa del año nuevo. Pasadlo bien. Queremos que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Queremos que pare la guerra de Ucrania. Queremos que pare el genocidio de Palestina, que no ha parado. No nos vamos a dejar arrastrar por la intolerancia y los discursos de odio. No nos creemos el discurso oficial. Buscamos diferentes fuentes de información, diferentes, y nos formamos nuestras propias opiniones. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta y piensa. Usa tu propia cabeza, que no se te gasta. Pero sobre todo, haz algo. Haz algo por las personas que te rodean. Haz algo por tu sociedad. Haz algo para que no se te lleve el viento. Haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta el año que viene.
Hasta luego, Óscar.
Nos escuchamos el año que viene.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta el próximo año y que sea mejor y que paren las guerras.
Hasta luego, señor García.
Que en el 2026 los derechos humanos se hagan un poquito más visibles.
Hasta luego, Marisa.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego, Paula.
Hasta siempre.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
De un respeto mayor.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?